hemos querido armar el relato de los que fueron los últimos días del dictador de Francisco Franco. Un relato que en realidad comienza varias semanas atrás. Comienza cuando Franco firma en septiembre de 1975 sus últimas 5 sentencias de muerte para 2 etarras y 3 miembros del FRA, porque Franco va a morir matando. En realidad, 11 personas fueron condenadas a muerte, pero el régimen indultó a 6, esperando que aquello tuviera una mejor acogida internacional. Pero no fue así. Hubo protestas en Londres, hubo protestas en París, en Roma, en Lisboa, donde los manifestantes quemaron la embajada de España. Y a todo eso se suma la retirada de embajadores por esos 5 últimos fusilamientos. Pero lo que más fastidia, dicen las crónicas, en ese momento al dictador, es la condena pública del Papa Pablo VI, porque la dictadura en sus últimos años, más que una dictadura militar, es una dictadura católica. El 1 de octubre, Franco se da un baño de masas para contrarrestar ese relato, esto que se dice ahora tanto del relato, ese relato contrario al régimen que se difunde en el exterior, allá donde la censura no puede evitarlo.
Todo lo que en España, en Europa se ha armado, obedece a una conspiración masónica izquierdista de la clase política, en contubernio con la subversión comunista terrorista.
Esta será la última vez que los españoles le vean con vida. Su salud frágil, la de un enfermo de Parkinson de 82 años, se empeora en la semana siguiente. Un problema sigue al otro y otro al de después. En la madrugada del 15 de octubre, Franco se encuentra indispuesto, se le hace un electrocardiograma que luego revisará el jefe de cardiología de la Ciudad Sanitaria de La Paz, el doctor Vital Aza. Lo hace al día siguiente y concluye que ha sufrido un infarto.
Puse a ver el electrocardiograma. Caray, un electrocardiograma francamente anormal. Aquí hay un infarto. Entró el doctor Mínguez por ahí en la consulta y dije, mira este electro, a ver qué te parece. Bueno, pues nada, un infarto. Y bueno, pues este electrocardiograma es de Franco.
Ese mismo jueves 16 de octubre, el rey Hassan II de Marruecos anuncia la marcha verde sobre el Sáhara español, donde sobrevuela la amenaza de una guerra. ...350.000 marroquíes invaden o pretenden invadir el territorio español, son civiles y van desarmados. 2 días más tarde el gobierno ordenará evacuar a la población civil de El Aaiún y la retirada del ejército unos kilómetros hacia el interior, dejando instalados 2 campos de minas. El 17 de octubre Franco reúne en El Pardo a su gobierno, lo hace conectado a varias máquinas. Los médicos que le han desaconsejado presidir ese Consejo de Ministros, como recordaba el doctor Isidoro Mínguez, controlan sus constantes vitales desde los monitores que han instalado en una habitación aneja.
Y entonces dijo, con una frialdad realmente un poco pasmosa, bueno, el que yo me muera, ¿qué importancia tiene? Es que lo dijo.
El 20 de octubre, Franco sufre una angina de pecho. España no sabe nada en aquel momento. Los médicos instalan una suerte de hospital de campaña en El Pardo, mientras el régimen difunde que se recupera con facilidad de una complicación coronaria a raíz de una gripe. León Herrera era entonces el ministro de Información.
Se hace público el primer parte médico, pero la versión oficial sigue maquillando la realidad.
El caudillo venía afectado desde el jueves de la semana pasada de una afección gripal de las que son tan frecuentes en estas fechas. Pese a ello, su ejemplar sentido del deber le llevó a presidir el Consejo de Ministros del viernes 17 que se celebró en el Palacio del Pardo.
Aunque los médicos sí quisieron dejar constancia en sus informes de cuál era la realidad, como contó el doctor Jesús Señor 20 años después a Antena 3. Jesús Señor era también cardiólogo de La Paz.
Y lo que sí exigimos los médicos es que la información sería enteramente veraz. Y lo único que nos pidió la familia posteriormente es que la palabra infarto no saliera.
El 25 de octubre le dan la extrema unción y renuncia al cargo de jefe del Estado en favor del entonces príncipe Juan Carlos. Se ha puesto en marcha el conocido como Operación Lucero. Se ha detenido sin explicación a miembros de la oposición democrática que están en la cárcel hasta que Franco muera días más tarde. La noche del 2 al 3 de noviembre operan de urgencia al dictador en El Pardo para tratar las múltiples hemorragias digestivas que ha desarrollado. El equipo médico lo dirige su yerno, Cristóbal Martínez Bordiú. Tienen que trasladarlo con dificultad a una habitación en la que han preparado un quirófano.
La bajada de la cama subía de su cuarto, al no poder transportar en una camilla, porque la escalera no permitía el giro, lo transportamos en una alfombra.
Deja un reguero de sangre por las escaleras del palacio y en mitad de la intervención se va la luz.
Llamaron al electricista del pueblo del Pardo, pues un hombre pues que estaba en la cama y que lo despertaron para que viniera, y aquello estaba Franco con la tripa abierta, con la luz apagada, en un quirófano improvisado.
Finalmente, el 5 de noviembre, tienen que trasladarlo en ambulancia a la ciudad sanitaria La Paz, donde se le someterá todavía a dos intervenciones más. En el Sáhara español, la Marcha Verde atraviesa la frontera. En el último momento, ultimísimo momento, el gobierno español acepta abrir conversaciones sobre el futuro del Sáhara a cambio de que Hassan II ordene a la Marcha Verde que se dé la vuelta.
Shabir Aziz, gadan inshaAllah satakhtariq alhudud.
España capitula y evita la guerra mientras Franco se apaga en una agonía interminable.
En las primeras horas de la madrugada del 20 de noviembre de 1975, en la residencia sanitaria La Paz de la Seguridad Social, El Madrid, dejó de latir el corazón de Francisco Franco Bahamonde.
Es la noticia de la muerte en el Nodo, pero como saben ustedes, el Nodo era un boletín de propaganda del régimen grabado que se difundía días después de los acontecimientos que narraba, así que este no fue el primer anuncio de la muerte de Franco, como tampoco lo fue el que quedó grabado en la memoria colectiva y que seguramente usted recuerda, ¿no? La primicia la dio la agencia Europa Press. Siguiendo el protocolo para la muerte del dictador, la noticia se contrastó con 5 fuentes antes de hacer pública una información que tenía solo 3 palabras: Franco ha muerto, pero que repetía 3 veces.
Una reiteración de, digamos, de convicción, de confirmación, de solidez en el mensaje, ¿eh? No una, sino 3 veces, de tal manera que los abonados supieran que eso iba ya a misa.
Esto se lo contó mucho después a Televisión Española Marcelino Martín, que era entonces el redactor jefe de Europa Press. El teletipo se despachó a las 4 horas 58 minutos de la madrugada del 20 de noviembre de 1975.
Lo que llamábamos el teletipo rojo de la Dirección General pasaba una nota oficial diciendo que el jefe del Estado había entrado en su recta final y yo ya le había dado la despedida minutos antes, ¿no? Y entonces se cogieron un cabreo absolutamente histórico. Entonces se produjo una llamada del director general de prensa: te vas a tragar el teletipo, Martín, te lo vas a tragar, ya verás.
Radio Nacional de España informó a los oyentes en el boletín de las 6 de la mañana. Esto que suena es La Generala, que me ha dicho Víctor de la Portilla que es la sintonía que indicaba a todas las emisoras de radio que tenían prohibido transmitir información, que debían conectarse a la señal oficial de Radio Nacional.
Atención, españoles. Habla el ministro de Información y Turismo, don León Herrera y Esteban.
Con profundo sentimiento doy lectura al comunicado siguiente. Día 20 de noviembre de 1975. Las casas civil y militar informan a las 5:25 horas que, según comunican los médicos de turno, Su Excelencia el Generalísimo acaba de fallecer por parada cardíaca como final del curso de su shock tóxico por peritonitis.
Después llegó, sí, el anuncio televisado, que es el que usted recuerda.
Españoles, Franco ha muerto.
Con una nación en vilo, en estado de agitación contenida, con una enorme incertidumbre, el presidente del gobierno, Carlos Arias Navarro, lee compungido el testamento político del dictador.
pido perdón a todos, como de todo corazón perdono a cuantos se declararon mis enemigos sin que yo los tuviera como tales. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos por última vez en los umbrales de mi muerte: ¡Arriba España! ¡Viva España!
No hubo una capilla ardiente, sino dos. El cuerpo fue velado primero en el Pardo y después, ya abierta al público, una segunda capilla ardiente en el Salón de Columnas del Palacio Real, donde permaneció durante 50 horas.
Miles y miles de personas de todas las edades, clase y condición social rindieron así su último homenaje de admiración y cariño a su excelencia el jefe del Estado. El dolor era patente en todos los rostros. Muchos no pudieron contener las lágrimas y los sollozos.
Cientos de miles de españoles pasaron por delante del féretro mientras se ponía en marcha la sucesión. El 22 de noviembre, Juan Carlos I es proclamado rey de España.
Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional.
Queda proclamado rey de España don Juan Carlos de Borbón y Borbón, que reinará con el nombre de Juan Carlos I. Desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey!
¡Viva!
¡Viva España!
¡Viva!
El 23 de noviembre se celebra un funeral de Estado al que asisten todas las autoridades del régimen y que ignora el resto del mundo, los países democráticos, salvo un puñado de mandatarios. El más importante de ellos fue Augusto Pinochet. Fue enterrado Franco después en la Basílica del Valle de los Caídos. Sobre sus restos, los 1.500 kilos de una losa de granito con forma de trapecio y un peso aún mayor, el de la historia. Enterrado Franco, la España del régimen se abría a un futuro de cambio, pero eso aún tardaría en llegar. Hace hoy 50 años murió un dictador, nada más que eso y nada menos que eso. Pero la democracia no llega el día después de la muerte de Franco. La novedad de los días siguientes es la restitución de la monarquía en la figura de Juan Carlos I. Pero por delante vendrían todavía meses durísimos de represión de un régimen que se aferraba al poder y que estaba empezando su propia agonía. Vinieron atentados de ETA, momentos trágicos como la Semana Negra de Madrid. La legalización de partidos y la ley de amnistía en 1977 son los avances, quizá, que conducen más decididamente al país entonces a la convocatoria en junio de ese año 77 de las primeras elecciones generales libres desde 1936, las primeras elecciones democráticas tras la dictadura.
¿Conoce la mecánica del voto? ¿Lo que tiene que hacer exactamente para depositar sus papeletas en las urnas?
Usted ya sabe sin duda que el próximo día 15 de junio se van a celebrar elecciones generales en toda España.
Es un fragmento del espacio Aprenda usted a votar de Televisión Española. 23 millones de españoles mayores de 21 años estuvieron llamados aquel día, aquel mes de junio del 77, a decidir su futuro libre y democráticamente para muchos por primera vez en sus vidas. Aquellas elecciones las ganó la Unión de Centro Democrático, la UCD, de Adolfo Suárez. El 13 de julio del 77 comenzó la legislatura constituyente que culminó en el proceso, que culminó ese proceso de la transición desde la dictadura hacia la democracia. Entonces sí, con la Constitución Española de 1978. Esa es otra historia. Hoy lo que se cumplen son 50 años de la muerte de un dictador.
La mañana de Andalucía con Juan Carlos Vélez, Canal Sur Radio.